Este es un podcast de Ibero 90.9.
Lucía, mi sobrina, comenzó a escribir un diario a los 8 años. Lo dejó un tiempo y lo retomaba intermitentemente en su niñez. El año pasado cumplió 14 años y desde entonces escribe todos los días. A veces una línea, a veces 20 páginas. Este año ya lleva 500 hojas y ha conseguido unos cuadernos con candado para que solo lo lean las personas que ella decida. Me dijo que le gusta escribirlo porque siente que nadie la entiende y que ella se entiende más cuando escribe. También que cuando lee su diario se da cuenta que ningún día es igual y que su vida no es tan monótona como creía. Le pregunté si algún día le gustaría publicarlos y me dijo que sí, que por eso intenta no escribir groserías. Muchos escritores tienen diarios publicados y uno de los libros más vendidos de todos los tiempos es el diario de Ana Frank. Menos conocido es que también algunos filósofos han escrito diarios. Pienso en Walter Benjamin, quien escribió el diario de Moscú durante una estancia de 2 meses en la Unión Soviética en 1926. Quizá lo empezó a escribir porque no hablaba ruso y nadie lo entendía, igual que a Lucía. Otro ejemplo es Søren Kierkegaard. Él escribió diarios desde los 21 años hasta su muerte y aquí en La Ibero cada año publicamos la traducción de un nuevo tomo. Ya vamos en el 12º y tenemos trabajo para rato. También tienen diarios Simone de Beauvoir, Hannah Arendt y Wittgenstein, entre otros. Hoy vamos a pensar qué relación tienen los diarios con la escritura, el pensamiento, la edad, la crisis, los viajes, la privacidad, el exilio, la soledad, el género, etc. En este episodio del Beneficio de la Duda, invitamos a Mateo Díaz Choza. Él es becario postdoctoral del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y ahí está llevando a cabo una investigación acerca de diarios de escritores. Mateo, quisiera comenzar preguntándote por esto de los cuadernos con candado de Lucía, es decir, por la privacidad y la intimidad que parece ser lo que caracteriza el género de los diarios. Primero que nada, preguntarte por qué, si son algo privado, ¿por qué se publican? Y también en este mismo sentido, pensando en el nombre del diario, quería preguntarte si hay alguna relación entre los periódicos y el género del diario, es decir, ¿cuándo y por qué la gente empieza a escribirlos y cuándo y por qué la gente empieza a publicarlos?
La situación de los diarios es una situación compleja porque al mismo tiempo son privados, pero cuando se publican, como bien dices, se hacen públicos, todos los pueden leer, ¿no? Entonces, los diarios, sobre todo los diarios publicados, parten de esta ambivalencia inicial. Ahora, tú me preguntabas por la época en que los diarios empezaron a aparecer como un género literario, ¿no? Y este es el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo en el que se empiezan a aparecer grandes diaristas. El ejemplo clásico es el diario de Amiel. Y eran diarios que se producían y se escribían a lo largo de toda una vida. Entonces eran tomos y tomos de diarios que se iban acumulando y publicando. Esto tiene muchas razones. Podríamos decir que la aparición de los diarios coincide también con un momento en el que, por así decirlo, se inventa el concepto moderno de privacidad. Es decir, es una época donde la gente empieza a vivir en ciudades, la vida burguesa, la vida privada moderna empieza a surgir. Entonces empiezan a haber espacios de privacidad y de eso tiene mucho que ver con la aparición de este tipo de escritura. La escritura del diario. Esto no quiere decir que antes no haya habido formas, entre comillas, privadas. Por ejemplo, las monjas. Antes del siglo XIX, los religiosos llevaban cuadernos de anotaciones y apuntes y utilizaban la escritura como una tecnología de perfeccionamiento del alma. Michel Foucault, en La escritura de sí, por ejemplo, habla de este tipo de utilizaciones de la escritura casi como una tecnología para perfeccionarnos como personas. Tenía en ese sentido una función utilitaria. El diario no necesariamente tiene una función utilitaria, tiene más que ver con expresar las cosas que te pasan por la cabeza, las ideas, pero también anécdotas, cosas de la vida cotidiana, y dependiendo de quién se trate, opiniones políticas, literarias, pero también los diarios contienen, por ejemplo, borradores de textos que luego van a ser publicados. Podríamos decir que es el siglo XIX, el siglo donde los diarios aparecen, porque es la época donde se inventa la privacidad, en cierto modo, como lo entendemos ahora, y también porque surge una subjetividad moderna. Comienzo del siglo XIX es el siglo del romanticismo, ¿no? Justamente, y el individuo como territorio se descubre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es casualidad que el diario haya aparecido en ese momento. Curiosamente, el siglo XIX también es el siglo de las biografías. En términos literarios, eso también es interesante. existe. Ahora, tú me preguntabas también por el tema de los periódicos y la prensa, porque es curioso. Incluso en los estudios sobre los diarios hay otros términos. En inglés a veces se traduce como diaries, pero en francés como journal, por ejemplo. Pero es interesante pensar acerca del propio nombre diario. Da la impresión de que para que sea un diario se tendría que escribir todos los días en el cuaderno. Y no necesariamente es así. El diario es probablemente el género literario o discursivo más flexible que existe. Y a mí me gusta decir en ese sentido que es un género indisciplinado. Porque a veces uno puede escribir todos los días y a veces hay diarios que tienen huecos de meses o años entre ellos. Y no es que esté mal. Así funciona. El filósofo francés Maurice Blanchot decía que el diario su única obligación era ser fiel al calendario, es decir, escribir una fecha, pero ni siquiera esto se respeta.
Los diarios de Kierkegaard, por ejemplo, creo que no traen fechas.
Justo estaba viendo aquí en La Ibero que han publicado varios de estos diarios y veía que en los de juventud sí había fechas, pero en los más posteriores era más como un cuaderno de apuntes. O pienso en el diario del dolor de María Luisa Puga, la escritora mexicana, que no necesariamente tiene fechas y aún así sigue siendo un diario, ¿no?
Sí, es un poco difícil de definir el diario, pero podríamos pensarlo entonces. Si no son las fechas lo que hace un diario, entonces quizá tiene que ver con esto de escribir algo íntimo que no está precisamente hecho para publicarse. No sé cómo se piensa eso en el mundo literario y me parece también un poquito como un acto de libertad escribir algo solo por escribirlo. No quieres nada más que eso, solo quieres escribirlo. ¿Y eso cómo se ve en el mundo literario?
Es interesante lo que dices, escribir algo íntimo. Bueno, nos metemos en el problema de tratar de definir qué cosa es íntimo y también nos metemos en el problema de hasta qué punto algo se escribe sabiendo que no se va a publicar o sí. Es muy interesante el ejemplo de Lucía que tú dabas al inicio porque decía que tenía candado porque ella quería que lo lean solamente las personas que ella decidía, pero cuando le preguntas sobre la publicación te dice que sí es una posibilidad. En ese sentido, yo creo que los diarios inéditos que no han sido publicados siempre tienen esa ambigüedad porque son textos que en principio uno escribe para uno mismo, pero que sobre todo los escritores conocidos saben que eventualmente sus textos van a ser publicados o que en todo caso tienen interés editorial y que podrían publicarse. Algunos diarios incluso tienen marcas y dicen, por ejemplo, el diario de Anaïs Nin, ella en sus diarios dice: hoy día le di mi diario a Otto Rank o a quien sea y los leyeron, ¿no? Entonces, incluso los diarios van a apuntar el testimonio de la lectura de otros.
Para entrar un poco al tema de la filosofía, a mí me gusta mucho el diario de Walter Benjamin, que escribió un diario durante un viaje que fue más bien una estancia de 2 meses y medio en la Unión Soviética. Y esa estancia la realizó para tomar la decisión de si afiliarse o no al Partido Comunista Alemán. El diario tiene narraciones de la vida cotidiana, tiene desencuentros amorosos, problemas con amistades y reflexiones sobre la historia y la política rusa. También tiene reflexiones sobre su propia existencia en un momento de gran incertidumbre. Y este diario me parece interesante porque nos invita a pensar en la fragilidad de la memoria y en la importancia de registrar momentos de crisis. ¿Qué nos puedes decir sobre este diario que sí es como una cosa medio única, la verdad, en la filosofía?
A mí el diario de Benjamin me encanta. Creo que es muy interesante. Hay muchos niveles en el que lo puedes leer. Primero es un diario de viaje. Y es interesante porque muchos exploradores, muchos viajeros llevaban diarios. En esa época no tenías Instagram, no tenías redes sociales, no podías subir las fotos con tus comentarios o incluso no podías hacer esos posts larguísimos de Facebook donde nos enteramos de los viajes de nuestros contactos. A comienzo del siglo XVIII lo que tenías era un cuaderno y una pluma, un lápiz. Entonces, lo primero es que es un diario de viajes y es además un diario, a diferencia de otros géneros literarios, en realidad requiere pocas cosas. Requiere dónde apuntar y con qué apuntar. El diario de Benjamin es un diario, claro, él está como 2 meses y un poco más en Moscú, entre diciembre de 1926 y el primero de febrero de 1927. Entonces acaba de triunfar los bolcheviques en la Unión Soviética. Es una época muy interesante porque es una época en que está apareciendo algo nuevo pero que no termina de aparecer. En ese sentido, el diario de Benjamin tiene ese valor testimonial. Tienes a un brillante filósofo que llega a un lugar que además no es cualquier lugar, sino es un lugar que va a ser clave en el siglo XX y él te da sus impresiones, ¿no? Hay un detalle del diario de Benjamin que es fascinante, interesante y que incluso narrativamente presenta un reto, que es el hecho de que él no hablaba ruso. Entonces, Benjamin tiene allí una dificultad. Él va a escribir mucho sobre lo que ve en la calle y no tanto sobre lo que lee. Él va a ir al teatro. En ese viaje él está muy cercano con Bernhard Reich y Asghar Lassis, que son una pareja. Benjamin, en cierto modo, pues está enamorado de Asghar Lassis, pero van a ir al teatro, por ejemplo, y ya sea uno de ellos o van a contratar a alguna traductora. Entonces, Benjamin va a estar en el teatro y alguien le va a estar diciendo al oído la traducción de todo lo que se está diciendo. Y son obras de teatro de 4 horas. Benjamin llega a Moscú en una posición muy peculiar. Va a haber muchas descripciones de lo que ve en la calle, muchas descripciones también de la vida social de Benjamin, que dado que llegaba y conocía gente y a pesar de que él no tenía mucho dinero, le van a presentar muchos intelectuales. Por ejemplo, se encuentra con el escritor Joseph Roth ahí y Benjamin va a dar un perfil de Roth que es fascinante, ¿no? Entonces tiene ese nivel, ¿no? Un nivel testimonial, un nivel de diario de viajes. Pero por otro lado, va a haber también una trama, vamos a decir así, subterránea, que es la trama afectiva. Benjamin está enamorado de Asghar Lassis, que también es parte del círculo intelectual de Benjamin, y va a tener muchas dificultades para poder estar con ella a solas. A lo largo del diario uno va viendo cómo Benjamin quiere propiciar estos momentos que no se van a dar con mucha facilidad. Incluso ese solo detalle ofrece una tensión narrativa al diario que hace que lo leamos con interés, con cierta intriga y con cierta angustia por Benjamin, porque tampoco es que le va muy bien en ese viaje.
No, le va pésimo. Él todo el tiempo, primero se queja de todas las reseñas culturales que tiene que hacer, casi nada le gusta. Después es una persona que habla muchos idiomas y que se ve que iba a España y hablaba español y hablaba francés y escribe en varios idiomas y le parece insoportable no poder comunicarse en ruso y después se queja del frío. Pero después lo más horrible es que es el mal tercio, ¿no? Está en la friend zone. También vemos ese lado vulnerable de los filósofos. Es un caso muy particular este diario.
Totalmente. Y nos hace ver ese lado de los afectos, de la vulnerabilidad. El diario se imagina normalmente como una forma de escritura del género femenino. Es un estereotipo que se tiene. Tenemos la idea de la niña adolescente que escribe un diario, por ejemplo, como en el caso de Lucía, pero en muchos casos, ¿no? Como en el de Ana Frank, por ejemplo. Y tenemos la idea de que los diarios escritos por las mujeres son los diarios que muestran más el nivel emocional. Y el diario de Benjamin, por ejemplo, nos rompe esos estereotipos. También hay una parte de los afectos que, aunque el mismo Benjamin no lo haga tan explícito, una lectura detallada puede notar eso.
En la filosofía no es tan común estudiar los diarios. Este diario de Moscú de Benjamin es un caso raro y se estudia mucho a Benjamin, pero no pensamos mucho nosotros en los géneros y en las jerarquías de los géneros. Y quizá los diarios, como dices, tratan de algo muy singular, muy personal, corporal incluso, pero en ellos podemos ver las condiciones materiales y sentimentales de las filósofas y de los filósofos. Y a lo mejor, quizá en la filosofía, nuestro interés por lo universal, por el pensamiento abstracto, nos ha llevado a dejar de lado este tipo de escritura. Y quizá es algo que tendríamos que aprender de los estudios literarios, pero también quizá hay filosofía que esté escrita en diarios, como que se desprecia un poco al diario, precisamente por ser algo singular, íntimo, corporal, etc.
No sé si es algo que haya que aprender de los estudios literarios, porque los estudios literarios por mucho tiempo también dejaron de lado los diarios, las cartas y ese tipo de textos y los consideraba secundarios frente a las novelas o los grandes poemas. Los veía como textos de segundo orden. Y ese es un prejuicio que tiende a permear en muchos escritores incluso. Hay un caso que a mí me parece muy interesante, que es el del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, que es un narrador de los 50, 60, y él tenía, como cualquier escritor de esta época, la principal ambición escribir una novela. Pero él además llevaba un diario fascinante que se llama La tentación del fracaso. Y Ribeiro, en un momento de La tentación del fracaso, se da cuenta de que quizás las novelas no era lo más importante que él iba a escribir, que quizás incluso los cuentos que habían sido celebrados por la crítica no era su obra principal, sino que su obra principal probablemente iban a ser los diarios. Y eso lo dice él como una excepción, pero como con cierta ironía al mismo tiempo, pero como una excepción, porque se da cuenta que no es el género más prestigioso. Ahora, con lo que tú dices respecto a la filosofía, yo recuerdo una vez en la Universidad de Brown, cuando pude escuchar a Alain Badiou, que dio una conferencia Badiou dijo que la filosofía no estaba sujeta a ningún género textual, a ningún género discursivo. Es decir, que se puede hacer filosofía en poemas, como lo hace Parménides, que se puede hacer filosofía en narraciones, en relatos, se puede hacer filosofía en aforismos, como lo hace Nietzsche por momentos, o en meditaciones, como Descartes, en cartas. No solamente se escribe filosofía en textos analíticos, en tratados, en monografías. Entonces, esa es una cuestión interesante, porque quiere decir que el género textual no determina si un texto es filosófico o no. Podríamos decir incluso algo parecido con la literatura. Eso me hace pensar que también es importante, cuando se analice la filosofía, pensar también en la forma del texto filosófico y pensar en esas jerarquías escondidas entre géneros. Quizás hoy en día, por ejemplo, el género considerado más científico es el paper, pero yo me preguntaría, ¿la filosofía hoy se tiene que hacer necesariamente en papers?
Muchos diarios de escritores han surgido en momentos de inestabilidad, como este de Benjamin, en momentos de exilio, de cambios, de mudanzas. ¿Cómo podríamos pensar la relación entre los diarios, el viaje, como decíamos, los de Humboldt, y los cambios, la errancia? ¿Y una relación sería el género propicio para la crisis?
Normalmente existe una idea sobre los diarios, que tiene que ver con esto que explicaba, ¿no? Que el diario surge en el siglo XIX, y que normalmente eran personas que escribían diarios a lo largo de toda su vida, en muchos tomos, y eran hombres, escritores, que vivían una vida bastante sosegada, tranquila, y podían escribir todas las noches lo que le pasaba en la vida. Y sin embargo, existen otro tipo de diarios que tienden a ser diarios más episódicos, diarios que se empiezan a escribir en momentos, como tú dices, de crisis, de movilidad, de inestabilidad. A mí un caso que me parece fascinante es el diario de Trotsky, que es un contemporáneo de Benjamin y que les interesan los mismos temas. Trotsky escribe diarios en distintos momentos de su vida, y en el año 35, mientras estaba ya exiliado de la Unión Soviética, pero antes de llegar a México, va a estar en Francia y luego en Noruega. En ese periodo, él empieza a escribir sus diarios. No lo dice así exactamente, pero él empieza a escribir esos diarios, entre otras cosas, por impotencia, porque no puede hacer otra cosa, porque el gobierno francés le da visa, pero no lo deja estar en una ciudad, no lo deja tener reuniones políticas, no le deja hacer política. Él dice sus dos grandes pasiones son la política y la literatura. Finalmente es un hombre de acción, entonces cuando no puede hacer eso, escribe los diarios y lee periódicos. Da testimonio en los diarios de esa sensación que a mí me parece muy interesante. Hay otro tipo de diarios, que son los diarios que llevan las personas que van a las guerras. Son personas de acción, pero que están escribiendo las cosas que suceden a su alrededor, y el diario es su vínculo con la escritura. Tiene su cuaderno y su lápiz.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este Beneficio de la Duda. Mateo estará impartiendo un taller en Educación Continua en la UNAM en octubre y noviembre de este año. Estén al tanto de las redes del Instituto de Investigaciones Filológicas. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.